noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, ya lo sabes, de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque vamos a iniciar una noche de tormenta.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a utilizar todas las vías de comunicación y por eso te voy a proporcionar el número de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Envuelta en misterio y leyendas transmitidas de generación en generación, esta figura ha cautivado la imaginación de muchas culturas a lo largo de los siglos. Sucedió en un pueblo de lo que antes se conocía como la Nueva España. Llegó a vivir una mujer española sumamente joven y hermosa. Todos en el poblado la apreciaban porque además de bonita, era muy amable con todos. Pero en las noches se convertía en una enorme bola de fuego y entraba a las casas para robarse a los pequeñitos. Cuando las desapariciones de los bebés en el pueblo se fueron convirtiendo en un problema imposible de ignorar, la histeria y el terror se desató en el poblado. Hoy te vamos a hablar de la leyenda centenaria de la bruja de la leche, misterio y magia.
¡Wow! ¿Qué te parece si nos regalas tu punto de vista? Y también, por supuesto, estamos ávidos por escuchar tus experiencias. Iniciamos.
Bueno, les quería contar algo que sobre la Ouija que estuve escuchando, que estuvieron tocando el tema hace poquito.
Sí, amigo.
Pues bueno, ahorita me acordé de algo que me pasó hace, pues ya tiene años. De hecho, fue cuando estaba aquí en la escuela acá en Estados Unidos. Me juntaba con un morenito mucho acá, que viene siendo acá la la preparatoria. Me estaba comentando que había una muchacha que había traído a la escuela una tabla de esa de la Ouija. Y me dijo que si no quería ir a ver. Le digo, no, pues la verdad, pues yo sí sé qué es eso y pues la verdad, pues no me gustaría meterme con eso. Pues aparte yo era un poquito escéptico pues hace tiempos atrás, pero pues como que no, también mejor ni meterme ahí al hoyo, ¿verdad? Y pues me estaba diciendo que iban a jugar eso en un salón. Como en esos tiempos la escuela estaba en construcción, estaban construyendo salones nuevos. Bueno, de hecho ya tenían salones nuevos. Entonces, pues los salones viejos pues estaban ahí nada más vacíos. Y a veces pues cuando uno se echaba la pinta, pues se iba ya a los salones viejos y todo. Y bueno, pues total que me convenció el morenito. Me dice, no, pues vamos a ver. Y pues ahora le dije, vamos a ver qué onda. Pero yo le dije, yo no voy a jugar, le digo, yo nomás voy a ir a ver. Y pues yo dije, a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Ojalá y no. Y pues ya, total que fuimos. Y la morenita era una morenita la que traía la tabla.
Sí.
Y era la morenita la que se sentó. La morenita, se sentó otra güera. Y era un morenito y creo que era un güerito también, un güero. No había hispanos, yo nomás era el único hispano ahí de chismoso, pero pues bueno. Y empezaron dizque a jugar, empezaron a preguntarle ahí al tablero que si había alguien, y pues no se movía. Y se empezaron a reír ahí todos los que estaban ahí, y me decían morenito, dice, a ver, dice, no pasa nada. Le digo, no, pues no, le digo, pero es como quiera, yo no quiero ir para allá a jugar. Estábamos ahí de la puerta nada más viendo. Y resulta que en una de esas sí se movió y todos empezaron a gritar, a reír, que no, que tú la moviste, que no, que yo no fui. Bueno, pues total que la morenita sacó un encendedor, puso el encendedor enfrente de la tabla y dijo, si hay alguien aquí, que prenda el encendedor. Y Gina y Nacho, aunque no lo crean, de ese encendedor salió una flama, pero grandísima, gigantesca, que salió la flama. De un encendedor chiquito, pues ahora sí que todos sabemos el tamaño de los encendedores. Pues salió una flama, pero bien grandísima de ese encendedor. Y pues yo nada más al ver eso, pues dije, no, sabes que yo mejor me voy de aquí, yo aquí ya no le muevo nada. Y dije, pues mejor ahí. Y pues nada más les quería contar eso y pues nada más para saludarlos también, espero que estén bien. Y que Dios me los bendiga, que nos cuide siempre a todos nosotros, sí, a los claro, peludomaníacos, los que estamos escuchando, a todos. Y pues un saludote, su amigo Jonathan. Hasta luego. Bye.
Hasta luego, mi querido Jonathan. Pues mira, Jonah, aunque hubiese sido una flamita pequeña, o sea, el hecho de la flama ya tan grande es impactante. Pero impactante es ya de por sí que hubiese una respuesta, una prueba de que hay alguien ahí operando, o hay alguien ahí en las proximidades. Eso ya es un significado grande, ¿eh?
Mira, aquí nos dice Richie del Ángel. Fíjense que acá donde yo vivo, en sí. Tampico, estaba escuchando en un programa que iban a jugar a la Ouija en vivo. Yo pienso que eso está mal por todo lo que eso significa, pero creo que lo hacen para atraer a más seguidores. ¿Ustedes qué opinan? Richie, definitivamente por eso lo hacen. Pero yo creo, y así lo considera también Nacho, que hemos estado en esta misma sintonía de que no por atraer suscriptores te vas a arriesgar y te vas a meter en cosas que te pueden perjudicar, no solo a la hora de una transmisión, sino que tú estás abriendo puertas que no vale la pena.
Sí, eso es cierto, no vale la pena arriesgar nada en el ámbito espiritual, porque sí, las consecuencias podrían ser terribles, ¿eh? Hemos sabido de gente que inclusive la regalan a cambio de que compren un libro o que compren X cosas. Si tú me compras esto, te regalo una Ouija. pues como promoción. Y no caigan en esas trampas. La verdad es de que es muy peligroso, si lo hemos dicho, que puede ser inclusive hecha a mano, así escrita en un papel, tú mismo la haces y ya con eso ya es peligroso, imagínate.
Exacto, entonces más vale ir por el lado, digamos, legal, correcto.
Sí,
y no
irse por la derecha.
Sí,
Gina.
Irse por la derecha y no por tratar, así hay muchísimos, muchísimos canales, incluso también en diferentes plataformas, que quieren ser más intrépidos e incitar a la gente a participar en cosas que bien saben que pueden traer una consecuencia espiritual.
Sí, lo que menos les importa es el bienestar de las personas. O sea, si les afecta, no les afecta, si creen o no creen, es su problema. Aquí lo que yo quiero es que me des un like, que me des un comentario, que hagas interacción. Y no, realmente hay que ser responsables. Yo pienso que las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, el que sea, inclusive redes sociales, hay que ser muy responsables, porque sí puedes meter en aprietos a toda una familia, a toda la familia, porque aunque uno sea el que opera, muchas veces estos entes, cuando quieren dañar, se van por lo más flaco, por el lado más flaco que tenemos, y esa es la familia.
Exactamente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me quedé sin internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Entonces nos vamos con más relatos, experiencias. Tenemos en la línea a Karina. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, gracias, Gina. Me da gusto que me hayan hablado. Nacho, mucho gusto.
Cari, ¿desde dónde nos escuchas?
Les escucho desde bien lejos. Les escucho desde Seattle.
¡Wow! ¡Qué padre lugar!
Saben que estoy tan emocionada de escucharlos, porque, pues, no sé, solo he empezado, que estoy bien nerviosa porque es mi primera vez que cuento un relato, pero voy a tratar de empezar. Mire, eso pasó en la casa de mi mamá. Hace muchos años, yo creo que tenía como 20 años.
Sí.
Y pasa de que mi mamá, por lo regular, los fines de semana se iba con mi papá al pueblo. Teníamos una casa en un pueblo, en el Campo Tonilco se llama, y los fines de semana se iban. Entonces, yo como trabajaba toda la semana, pues yo me quedaba en la casa. Era soy la mayor, pero mis hermanos se iban, por lo regular se iban todos, ¿no? Nos quedábamos como mi hermano, el que seguía de mí y yo. Entonces, sí. Llegaba yo de trabajar, cenaba, me iba a mi cuarto, y las primeras cosas que empecé a notar yo, y mi mamá me decía que miedosa, era que cuando yo me subía a dormir, mi puerta de mi cuarto, que estaba en el segundo piso, lógico, empezaban a forcejear la chapa, forcejearla, como que si alguien quería entrar, abrirme la puerta. Yo me asustaba, se los juro que me asustaba horrible. Entonces yo le echaba la culpa a tirar la ventana, porque está el pasillo del segundo piso, estaba un pasillo, y en ese pasillo había una ventana grande y seguía hasta mi puerta. Empezaban a forcejear la chapa, yo echaba la culpa a que era una ventana que estaba en el pasillo saliendo del cuarto y que a lo mejor era el aire. Eso yo decía yo, que era el aire. Después, en una de esas veces, la forcejearon tan fuerte que yo dije, ya entraron, me puse como en pánico. Se lo juro que ya en cuanto tuve la chance me salí corriendo al otro lado. Estamos rodeados de familia alrededor. Sí. Al otro lado vivía una tía, bueno, vive. Fui y le toqué y me deja dormir aquí, es que estoy yo sola, mi hermano todavía no llega, y así pasó esto, y todos los días siento como que me forcejean la chapa. Le dije a mi mamá y pues no me creyeron. Así pasó. Me casé. Cuando yo estaba embarazada, yo creo que tenía como unos 4 o 5 meses, estábamos en el cuarto de abajo. Porque en el cuarto donde nos quedábamos, que era en el que anteriormente era el mío cuando estaba soltera, estaba haciendo mucha calor, nos bajamos a la planta de abajo, y cuando estábamos acostados en una cama chica, los dos estábamos espalda con espalda. cuando estábamos acostados, empezamos a escuchar un cuchicheo a voces bajitas, como de niños de 4 o 5 años, como cuando están planeando hacer travesuras que están cuchicheando. Yo creo que los dos por instinto nos levantamos como que si tuviéramos resortes, y los dos nos volteamos a ver, y yo nada más le dije, ¡corre, córrele, córrele! Nos subimos, que yo no sé cómo llegamos arriba. Pues yo me fui derechito al cuarto con mi mamá y mi papá. ¿Qué pasó? Prendí todas las luces en el camino que yo iba corriendo a subirme. Iba prendiendo todas las luces.
Sí.
Y mi marido detrás de mí. Pues él se quedó así como en shock en subimos a las escaleras, y yo me fui derechito al cuarto con mi mamá y mi papá, y ya le dije a mi mamá, escuchamos muchas voces de niños chiquitos abajo, y estaban hablando en voz bajita, y eso se escuchaba como debajo de la cama, como cuando hay niños chiquitos de esa edad, como de 4 o 5 años, que están hablando en bajito. Pero para eso, antes de que escuchara las voces de los niños chiquitos, se escuchó una pelota como de esas pelotas de qué tamaño le diré, como pelota de las que usan en la playa, como ligeritas, no pesadas,
sí.
Que rebotó,
sí, sí.
en la pared. Entonces, cuando rebotó, esperamos escuchar el rebote hacia el suelo, porque rebota la pelota y por eso que tiene que quedar al suelo, ¿verdad?
Claro.
Nunca llegó al suelo la pelota, o sea, nada más rebotó. En ese momento, cuando escuchamos el rebote, yo dije, ¿será mi tía? Porque mi tía vivía en el otro lado y tenía niños como de esa edad. Pero ¿qué niños van a estar a las 2 de la mañana, 4 de la mañana? Era en la madrugada. ¿Qué niños van a estar jugando esa hora?
No, pues no.
Pero no. En el momento yo, pues, por lógica, por yo misma no asustarme, dije, oh, son los niños de mi tía. Pero después cuando reaccioné, que dije, ¿los niños de mi tía a esta hora? Y después cuando escuchamos el cuchicheo de los niños jugando, así, no jugando, como cuando están planeando hacer vagancias debajo de la cama, ya fue cuando, como, ¡córrele! Mi mamá me vio tan asustada. Nos dijo que nos quedáramos ahí. A otro día le comentó a una tía que supuestamente, que de las que leen las cartas,
ajá,
y que tantas cosas hacen.
Sí.
Fíjate que Cari, se subieron bien asustados porque dice que escucharon, pero le digo que es que son bien miedosos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, tía, mi mamá no nos cree, te lo juro que no nos cree. Pero yo y mi esposo escuchamos que estaban hablando en bajito, y ya dijo mi tía, no, hija, tu mamá no les cree, pero yo sí. ¿Sabes qué era eso que escucharon? Y yo, no. Y dice, son duendes. Dice, duendes, porque los duendes siguen mucho a las mujeres embarazadas. Yo no sabía. Y dijo, ya a lo mejor y por eso. Y le dije, bueno, ahora ya de más grande, digo yo, pero en sí, siguen a las mujeres embarazadas, pero ¿para qué? Y siempre se quedó eso. Ahora ya con el transcurso de los años que platicamos esas anécdotas,
sí,
me dice mi hermana, la más menor que yo, que después que yo me vine para acá, mi hermana pues se casó, también se quedó en el cuarto que era mío, también se fue con su esposo a vivir, y decía que le pasaba lo mismo. Y me estaba platicando mi cuñado, el esposo de mi hermana, que en una de esas veces ellos sintieron lo mismo, que jalaron la, forcejearon tanto la puerta, que él se levantó y agarró algo porque mi mamá no estaba. Por lo regular mi mamá y mi papá se saben mucho. Entonces la casa se quedaba sola. Entonces decía mi cuñado que ella estaba bien asustado, que dijo, ¿quién se metió? Y desde entonces, ahora yo que voy de vacaciones para Guadalajara,
sí,
en ese cuarto ya no, pues ellos ya no, pues no, ya ahorita ya no viven ahí. Pero cuando los primeros años que yo iba, ellos, pues el primer tiempo sí se dormían ahí, pero dice mamá, tuvieron un poquito durmiendo en ese cuarto y después se cambiaron de cuarto. Y yo les dije, pero ¿por qué ya no duermen ahí? Y ya fue cuando mi mamá me empezó a decir, ¿te acuerdas que decías que te forcejeaban la puerta y que sentías que se iban a meter? Lo mismito les pasaba a ellos. Y yo, ¿de verdad? Dice, sí, dice una vez tu cuñado que él pensó que ya estaban adentro, que forcejearon tanto la chapa. Y le digo, madre, es que no era un forcejeo de aire, no era un forcejeo de que, ay, el aire te está moviendo la puerta. Era un forcejeo de que usted está viendo la chapa, que ya te la van a abrir. Que dices tú, ya abrieron la puerta. Y dije, eso no era normal. Incluso decía un primo mío que se quedaba a veces cuando no vivía lejos de su casa y trabajaba vendiendo en los tianguis, y cuando se le hacía tarde se quedaba a dormir en la casa de mi mamá. Como sabía que mi mamá siempre tenía cuartos extra, por lo regular el cuarto de abajo, y decía, que le decía a veces, tía, me da bien mucha flojera irme hasta mi casa, me deja quedar en el cuarto de abajo. Sí, hijo, quédate. Y decía en la mañana a mi primo, le decía a mi hermano, porque le decía negro, oye negro, me asustaste, me quisiste asustar anoche, pero no, te vi. Mi hermano se quedaba, yo, dice, sí, miré que te metiste debajo de las escaleras y ahí estuviste esperándome hasta que me saliera, pero no, yo te gané, o sea, como diciéndole, yo te miré primero.
Sí.
Y a mi hermano le decía, no, yo nunca estuve debajo de las escaleras, es más, yo ni siquiera esto y esto. Y eran cosillas que pasaban raras en la casa de mi mamá y hasta la fecha. Lo que pasa es que mi mamá dice que ella ya se acostumbró y que no le pase mucho caso, porque pues haciéndoles más caso, como dicen ustedes, es pues peor.
Claro.
Pero sí, esa es una de las anécdotas que no se me olvida. Y digo yo, un día la voy a platicar con ustedes.
Bien. No, pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto que ocurrió en casa y que pues jamás de los jamases se va a olvidar. La verdad es de que este tipo de fenómenos se presentan y pues no siempre hay explicación. Podemos atar a cabos y llegar a algunas conjeturas de que pues si es el caso de que se abran puertas o personas que hacen invocaciones, seguramente tarde o temprano habrá alguna consecuencia, ¿no? En ocasiones no sabemos ni por dónde viene, pero ahí están.
Quién sabe, está raro, porque en toda esa colonia decían, pues se vendieron hace mucho tiempo, la colonia Echeverría,
sí.
Se vendieron mucho tiempo esos terrenos. Entonces mi abuelita compró muchos terrenos y que les dio a todos sus hijos, a unos 3 o 4 hijos, por lo mismo viven todos seguiditos. Entonces, por eso, yo recuerdo exactamente cuando pues todos vivíamos ahí. Les puedo platicar una muy rápido, chiquita.
Claro.
Sí, mire, al otro lado le digo que vivía mi tía. Esa tía, cuando se murió una primita mía de un año de edad, fueron todos al velorio. Dice mi tía que cuando estaban en el velorio, en el panteón, cuando fueron al panteón, le gustó mucho una flor y que le dijo, yo me voy a llevar un corito para plantarle en mi maceta. Entonces que se la llevó y que una de mis tías le dijeron, no hagas eso, no te estés llevando cosas del panteón, no es bueno. Pues mi tía lo ignoró y se llevó la plantita. Dice mi tía que cuando la tenía afuera de su patio, su patio daba a su ventana, a su cuarto, decía que la escuchaba llorar. Entonces le empezaba a decir a mi mamá, y fíjate que escucho llorar a alguien en la noche. Y mi mamá le decía, ay, estás loca, ¿cómo vas a estar escuchando llorar a alguien? Te lo juro que escucho llorar a alguien, a una mujer. Ay, estás tú loca, ¿cómo? Ya es tu imaginación. Pues así estuvo mi tía diciéndoles a todo mundo que ella escuchaba llorando a alguien. Y decía mi tía que llegó a la conclusión de lo que escuchaba, lo que ella escuchaba era la planta, la plantita que se había llevado para el corito que se había llevado, que le había gustado, que era lo que lloraba. Entonces que le platicó a su mamá, mi abuelita, y que mi abuelita le dijo, ok, regrésala, a lo mejor no le pareció a la tumba que estaba por ahí que te hayas llevado pues ese retoñito. Y que mi tía lo regresó inmediatamente. Pero antes de que mi tía lo regresara, yo tenía en ese tiempo como unos 14 o 15 años. El cuarto que era mío y de mi hermana, porque compartíamos cuarto, daba al patio de mi tía. Entonces, como todos ellos hicieron a sus casas pegadas, no hicieron a barda doble. Todos compartían sus mismas bardas.
Ajá.
Entonces, el cuarto mío de mi hermana daba al patio de mi tía. Una de esas veces, yo todavía no escuchaba lo que mi tía decía de su plantita. Pero una de esas noches, yo escuché bien claritamente, cómo se oía un lamento de una señora quejándose. Y me dio tanto miedo que me paralicé. Y me tapé, y a otro día dije, mamá, escuché una señora, me empecé a decir a mi mamá cómo había escuchado yo a la señora el lamento, cómo lloraba y como quejándose. Y mi mamá dijo, ok, pero me imagino que mi mamá ya después le dijo a mi tía que yo también ya la había escuchado, porque daba al cuarto de nosotros. Sí. Pero sí, eso también pasó.
Bueno, pues te agradecemos que nos hayas compartido estas experiencias, que nos hayas tenido la confianza, que ya se quede aquí como testimonio de alguien que es peludomaníaca y que vivió una experiencia y la quiso compartir.
Sí, gracias. Y mil bendiciones y muchas felicidades, que sigan igual.
Igualmente, gracias. Para ti, Karina, qué bueno que estás aquí y ya sabes que tienes un espacio reservado cuando quieras contar algo.
Muy amables, mil bendiciones.
Igualmente, que te vaya muy bien. Pues ahí está el testimonio de Karina. Y le agradecemos muchísimo.
El corte llegó 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ahorita que escuchamos Sabiduría en las redes, tenemos aquí a Luis Enrique Aguilar desde Huehuetán, Chiapas, que siempre nos apoya con estas sabidurías y hoy nos dice dos. Una cara bonita envejece, un bonito cuerpo cambia, pero si eres una buena persona, lo serás para siempre. Sabiduría en las redes, así acaba. Y el otro es, no guardes nada para un momento especial. Mejor vive la vida porque la vida es un momento especial. ¿Qué tal? Gracias.
Muy bien.
Luis Enrique. Y vámonos con más relatos. Ya está aquí con nosotros Jorge, desde San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás?
Buenas noches, saludos a ti, Gina, y al joven Nacho.
Gracias, amigo, un saludo.
¿Y al público en general?
Sí, sí, sí.
Claro, y a todos atentos para escuchar tu relato.
Sí, mira, mi relato es breve. Es histórico esto porque mi papá me contó que en 1946, cuando él era joven, él vivía aquí en la colonia la Moderna, en la calle de Pampas. Fue ahí, compró el periódico en ese entonces y vi una noticia que lo impactó. La noticia decía que allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato, por aquellos rumbos, sí, en aquel entonces, en el 46, habían encontrado un tesoro y al momento de saberlo, pues, hubo tres muertos. Bueno, ya le leyó la noticia. Y pasa el tiempo, y por capricho del destino conocemos a un señor de nombre José Luis Camacho. Él se dedicaba también en sus ratos libres, igual que yo, a buscar tesoros. Yo en esto de buscar tesoros estoy desde el año 81, 1981.
¡Wow!
Él muchísimo más, sí, años, amigo, que yo. Entonces, nos comentaba él de que cuando, en el año 1946, un amigo de él conocido conocía a otra persona que le dijo, oye, fíjate que donde yo vivía antes de la revolución, pues estaba jovencillo él,
sí,
tenían una hacienda en aquel rumbo y él ayudó a su papá a enterrar un tesoro, y sabía más o menos dónde. Entonces se pone él a detectar y todo, no a detectar, a buscar así sin aparato, y con hoyos por todos lados, sino hasta que él conoció a este amigo, de este señor, le dice al señor Camacho, oye, hay una persona así que anda buscando un detector, alguien que vaya, porque está allá, quiere sacar un tesoro por el chico, ¿no? Entonces ya lo contactan, él va, y ya lo localizan, mira, aquí está, empiezan a escarbar y todo, a campo abierto, según él dice que no había nadie, no había casas por ahí muy cerca, solo demasiado lejos. Eso fue en la noche. Empieza el señor este, estaba él y sus dos hijos escarbando, su papá era el dueño de la hacienda. Pues ya cuando empieza a sacar las monedas, mira, señor Camacho, que al momento que ve ya llega muchísima gente y se abalanza sobre el tesoro, ¿verdad? Y se oyen disparos. Entonces el señor Camacho le dice al intermedio, vámonos, y se van, porque ya estaban allá y la cual sí que dejaron a balas, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, ¿por qué cuento esto? Porque varios casos así, de que sacan, que están en el tesoro, un tesoro de por medio, siempre, desafortunadamente, hay muertos. Y esto no es nuevo, porque según la historia, aquí el 30 de junio de 1520 fue cuando pasó lo de la noche triste. ¿Y qué tiene que ver? Pues que unos se quieren llevar el tesoro y otros no quieren, y se empiezan a matar entre sí. Dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con el corona? Pues tiene que ver mucho, porque cuando sale ese tesoro, cosas de oro, el diablo se les mete en la cabeza, y no importa a quién se les ponga enfrente, al grado de matar.
Eso.
Ese es el relato que yo les quería comentar, y me sé varios, digo, porque yo desde el año 81 yo ando en esto, y ¿qué no he visto? ¿Qué no he vivido yo?
Ese es el
asunto, y es que pasa esto, no se saben controlar. Yo he conocido gente de todas las edades que cuando ya estamos en ese asunto ya lo desconocen a uno y tienen otro comportamiento.
Sí.
Y ese es cuando digo, se les mete el diablito. Y no les importa matar a quien sea, a quien se les oponga, se les ponga enfrente.
Oye, amigo, ¿y si has encontrado algún tesoro alguna vez?
Mira, estuve yo a centímetros de encontrar uno. Eso, te diré, eso fue como en el año 91. Pero fíjate que, por fortuna, por desgracia, no lo encontré.
A ver, ¿por qué?
No lo encontré. Porque en aquel entonces me encontraba yo rodeado de gente, la mayor parte, ¿no? Mucha gente que era falsa.
Muy, muy ambiciosos.
Pues, sí, eso es que cuando estás ahora sí que en la cumbre, pues, ya sabes, se te están contigo y todo y bla bla bla.
Sí.
Ahora, y entonces cuando la suerte no te, ya cuando le doy la espalda a uno, cuando cae uno en desgracia que te queda sin trabajo y sin dinero, hasta te ven, mira, viene Jorge, vámonos, y hasta te sacan la vuelta, por así decirlo. Afortunadamente ya me levanté. Me volví a levantar. Son crisis que pasa uno por la vida.
Correcto.
Pero qué bueno, eso es lo que se le agradece a la vida y a la crisis, porque te enseña, mira, estos sí son tus amigos y estos son, pero cuidado, ¿eh? Entonces,
sí.
¿Qué hubiera pasado si yo me lo hubiera encontrado? ¿Hubiera yo encontrado ese tesoro? Pues, imagínate cuánta gente estuviera yo rodeado de gente falsa.
Sí, claro. Fíjate, a los amigos se les conoce la desgracia.
Sí. Y entonces, pues, digo, pues ya me volví a levantar, ya económicamente y sentimentalmente ya me fui para arriba otra vez. Ay, qué bueno.
Qué bueno,
pero
sí.
Pero todavía le sigo. Tengo un detector bueno. Y digo yo, a donde me inviten, órale, aquí estamos, y se reparte el pastel. Si hay éxito, y órale. A los que pasó, así soy con esa mentalidad. Órale, está tu parte, y ahí está. Así es como se hacen las cosas, mentalidad. Digo, porque yo conocí a este señor José Luis Camacho, que sacó muchos, y también este Vicente Contreras Vázquez, en paz descanse.
Así es.
Sacó como 7 tesoros.
¿Eh? Sí, entrevistamos a su hija alguna vez,
Adela,
y sí nos platicó. Bueno, se dedicó a eso, él era ingeniero, no sé a qué se dedicaba específicamente, pero que se dedicó de plano ya 100% de su tiempo a buscar tesoros, y sí los halló.
Sí, él tenía su negocio allá en la calle Tabasco, número 150 y tanto, no me acuerdo.
Ajá.
Y tuve una, de hecho él fue mi maestro, porque yo estuve en varias pláticas con él.
Ajá.
Y fue de una forma tan, de una anécdota, te la cuento muy rápido.
Sí.
Fui con mi hermana en el año 1983,
ajá,
allá a la calle de Tabasco. Entramos a su negocio muy bonito, etcétera. Entonces, ya al momento de entrar, él estaba en un traje gris y estaba sentado en una silla. Llego al mostrador y le digo a la señorita, ¿qué nos compraron el libro del señor Vicente Contreras Blasco? Chico, ¿cuál quiere? Mire, pues, a ver cuál. Entonces, veo que ese señor de la silla se para inmediatamente y me dice, ¿cuáles libros han comprado ya?
¿Qué fue lo que te dijo, amigo, que no entendí?
Sí, él me dijo, ¿cuáles libros han comprado ustedes anteriormente?
Ah, ya, okay, sí.
A lo que yo le dije, ya le iba a decir, bueno, pues, ay, señor, ¿usted qué se mete en...?
¿Qué le importa, no?
Pues, fíjate que sí, pero son los que te contienes y... no, señor, fíjese que ninguno, es que me vamos a comprar uno. Ah, este, o sea, mire, este déjame de comprarlo primero y después este. Yo soy el autor.
Ándale.
Yo entré y dije, Dios mío, que me quedé callado. Ajá. Entonces ahí hicimos una amistad, yo le compré los libros,
sí.
Y le platicó las anécdotas, y ya fue cuando me empezó a decir, mira, se hace esto no, secreto, se hace así, así. Uh-huh. Ya, qué bien, muy bien. Me enseñó ahí tengo todavía su folleto de fotos que está él con este señor Raúl Hurtado Hernández, en paz descanse, el que sacó el tesoro de Azayaca, que ahí en Veracruz, ¿te acordás?
Sí.
Que está con López Portillo. Y exponiéndole el caso para decirle pues que ya lo dejaran en paz, porque fue por ignorancia cuando sacó ese tesoro de allá del mar de Veracruz.
Ajá.
Que ese fue su pecado, porque ese fue su pecado, su delito, haber sacado un tesoro.
Sí.
Yo, como se los dije, sí, porque eres mexicano, pero si hubiera sido un extranjero de ojos verdes, ay, patroncito, llévese todo lo que quieras, llévese todos los tesoros que quieras, cualquiera, no pague impuestos.
Sí.
Pues ese fue así de fácil.
Una mochada, pero, y listo, ¿no?
Seguro, y luego hicieron el tesoro, hicieron el museo del pescador allí en Veracruz.
Ajá.
Con lo que supuestamente le había encontrado, y él dijo eso, ¿no? En la mitad de lo que yo encontré.
Sí, pues sí.
Llega el año, ya el año 86, estábamos entretenidos viendo el Mundial de Fútbol, y de repente ese museo, que lo cuidaban mucho, ya no estaban las piezas de oro, ya cambiaron las piezas de madera.
Eran réplicas.
Exactamente.
Entonces,
exactamente, y no hay ni réplicas, porque ni eso, se tomaron la molestia, le pusieron figuritas de madera. ¿Y dónde quedó el demás de eso? Ahí te lo dejo de tarea.
No me digas.
Sí, así te puedo mencionar, te digo, tengo los libros del señor Camacho, de ese Vicente Contreras.
Ajá,
tengo,
sí,
los libros y las pláticas y enseñanzas que me dio.
Muy bien.
Y entonces te digo, esto es un tema muy muy bonito, y también yo lo relaciono mucho porque cuando yo fui allá por el estado de Hidalgo a buscar otro tesoro también,
sí,
que también hubo muertos cuando lo enterraron, cuando enterraron ese tesoro,
sí,
pero los revolucionarios estaban ahí en el pueblo, en el túnel meten joyas y todo, los hacendados por allá, entonces ya que estaban adentro, uno de ellos agarra y hace la detonación y cae el túnel y se cae el tesoro allá adentro. Entonces oyen los revolucionarios todo eso, ven, se dan cuenta y matan al señor. Esto lo ve un muchachito, todo, y ya al momento de que creció, con el paso de los años, se lo cuenta a su hijo, pasó eso, y es cuando entonces hemos ido. No se puede, hasta la fecha, yo sé que no se puede sacar, no lo hemos sacado, no se ha sacado, porque sí, hay que dedicarle tiempo, y pues sí, sí.
Oye, Jorge, sí, amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
Sí, claro que sí.
55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay, a menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos aquí platicando con Jorge. ¿Tú alguna vez has intentado buscar algún tesoro?
Jorge, ¿estás ahí?
Ah, sí.
Perfectamente. Oye, amigo, te quería yo preguntar, pues ya a propósito que estás aquí en la línea, ¿no? Digo, aprovechando. ¿Te ha pasado algo sobrenatural cuando has intentado sacar algún tesoro? ¿La gente te ha buscado para decirte, oye, es que yo veo una flamita ahí en la esquina pues de la barda, o no sé?
Sí, vaya que sí, es exactamente. Ajá. Sí, ha pasado, y sé de varios, y yo lo he vivido.
Ajá.
Porque cuando fuimos allá a ese estado, de hermoso estado de Hidalgo,
sí,
a escarbar ahí, ya cuando ortean por tiempo, por falta, por cuestión de tiempo, ya no pude y ya me regresé. Fueron de espanto, se me subía el muerto en la mañana, a las 7 de la mañana, para levantarme, al cabo de que me quieren asfixiar. Había que astral, que hasta me estoy viendo yo cuando me separo de mi cuerpo en la madrugada.
Sí.
Sombras a mediodía, ¿qué pasa? Y yo, vale, ¿qué pasa? Son espantos que digo yo, bueno, ¿qué pasa, no?
Uh-huh.
Entonces, en aquel entonces, a la gente de mi equipo me dice, pues sabes qué, lo que pasa es que al ser los espíritus que había fallecido, que quieren que vayan, que les saques eso, o hacerles una oración con veladoras, ¿no? Uh-huh. Sí, yo no creo en eso, y fíjate que sí es cierto, ¿eh? Porque hay espíritus, y eso es verdad. Uh-huh. Hay unos que sí quieren que saques eso, y hay otros que no.
Los guardianes.
Exactamente. Y me han preguntado, oye, que se te aparezca el mal espíritu y que te diga, oye, pues sabes qué, que no lo puedes sacar porque es aquí, soy el guardián. Uh-huh. Me dicen, ¿qué vas a hacer? Bueno, en primera, pues yo ya voy preparado con mi cruz y todo, bendecida. Uh-huh. Pues yo sí les diría, mira, ¿sabes qué? Cuando vinieron a saquearnos los conquistadores, no les dijiste nada. Yo que soy mexicano y te quiero sacar uno para salir de estas crisis, ¿qué? Así me vas, así te pones bravo conmigo. Así te hubieras puesto con los que venían a saquear.
Claro.
Oye, pues a ver, pues sí, además estás en propiedad privada, no está nuestra propiedad.
Eso,
o sea,
es.
Parece chusco, parece de cuento, pero es que, mira, para eso tienes que ir preparado para todo.
Sí,
tienes que batallar con medio mundo, con fantasmas buenos, uh-huh, con fantasmas malos. Hasta tienes que batallar contigo mismo, ¿para qué? Por el autocontrol. Para, uh-huh, que las emociones buenas o malas no te invadan, no te manejen.
Así
porque
es.
Tienes que ir bajo un plano. Y esto yo lo viví y me lo dijo Vicente Contreras Vázquez.
Uh-huh.
Me lo dijo.
Sí,
por
sí.
Eso yo tuve estos dos buenos maestros.
Claro que sí. Oye, y fíjate que... no sé, tú qué has sabido, ya que estás en este ámbito, cuando han encontrado tesoros y que aparentemente caen bajo una maldición, ¿qué relación hay entre una supuesta maldición y los gases tóxicos que a veces los metales, algunos metales, provocan o generan, verdad?
Sí, efectivamente. Precisamente, fíjate, ese que yo te conté que estuve a punto de sacar ese tesoro,
uh-huh,
fue a otra persona. Que ya le habíamos dicho, ten cuidado. Él y su hermana van y sacan la lana. Y sacan, sí, pues les fue muy bien, ¿eh? Porque me dijeron, si tú ibas a sacar eso mínimo te vas a llevar unos 100 centenarios, tranquilo.
Mm,
digo, pero imagínate con qué personitas andaba yo,
sí,
rodeado tanto allá como acá. No, está en la Ciudad de México.
Sí.
No, pero entonces ellos les cae el pues, según ellos iban preparados,
uh-huh,
y les afectó el gas. Se supone, uh-huh, que eso ya yo lo he analizado todo,
sí,
que supuestamente es mercurio, ellos lo definen como mercurio.
Uh-huh.
Es un gas muy venenoso.
Okay.
Sí, efectivamente es muy venenoso. Yo parece ya tengo todo el equipo, que ese gas no pese nada. Uh-huh. Hay que saberlo manejar y saberlo quemar.
Sí.
Eso es lo que me dijo Contreras. O en cuanto a las maldiciones, en Egipto, ¿cómo no van a pasarles algo mal? Si abren una tumba de tantos siglos, todos los microbios, virus, bacterias. No soy médico, no soy científico.
Uh-huh.
Pues es lógico, si no van, aunque vayan, porque si están una vestimenta muy especial.
Sí.
Pues claro, no es que fue la maldición, no. Es que son los virus con los que tú, uh-huh, no supiste quemarlos o no supiste manejarlos.
Trabajarlos, sí.
Exactamente. Y que sí hay eso, que sí hay también espíritus que no quieren que los saques, sí. Pero yo les he dicho, porque a mí me invitaban uno aquí al sur de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué va a hacer con ellos? Pues yo saliendo inmediatamente a una iglesia.
Uh-huh.
A la primera que encuentre, ahí me meto y échame agua bendita, y porque se me van a pegar los malos espíritus, eso, uh-huh, júralo. Y pero hay que saber manejar tanto el gas como a los malos espíritus, porque los hay, y
okay,
me consta, porque te digo, así que digo, yo les digo, ustedes me dicen dónde hay uno, voy y órale, llevo mi equipo detector.
Es lo que te iba a decir, porque, ajá, aquí hubo una llamada hace no mucho tiempo y nos dijo que ahí en su casa, de hecho es un rancho,
sí,
saben y sienten que hay un tesoro, pero que les da miedo sacarlo.
Sí.
¿Nos acompañarías a buscarlo?
Sí, claro que sí. Ya saben que conmigo tienen su parte. Cada quien se reparte el pastel en partes iguales y órale. Okay. Yo no soy de esos que dicen, no, todo para mí, porque yo soy el dueño del detector. Y dice, no, no, no. Aquí se reparte el pastel antes. Porque me han dicho, oye, todavía no se saca nadie, ¿qué te estás peleando? No, no, no. Es que las cosas se aclaran antes de. Dice, sí. Todavía no nace el becerro, ya te estás peleando para montarlo. Como dicen allá en mi pueblo, yo soy originario de Guadalajara.
Ajá.
Y entonces me dicen, es que todavía no hace el becerro y ya te peleas por montarlo. No, es que antes de se tienen que aclarar las cosas.
Sí, porque si no, ya ningún trato les va a parecer justo. No, pues que 50-50. ¿Por qué 50? Pues sí, es mi terreno. Pero yo lo encontré y yo lo saqué. Yo supe cómo hacerlo. Pues no, pero es mi terreno y bueno. O yo fui el que te dijo dónde estaba. O sea, sí, como dices, es correcto. Decirles primero, ¿sabes qué? El trato es así, hasta con un contrato, ¿no?
Sí, no, sí, exactamente. Uh-huh. Un contrato, y de hecho este señor que te digo, él los hacía firmar un contrato antes porque tuvo unas experiencias muy feas, muy amargas.
Así es, mi amigo.
Estás en su propiedad, estás en su, ahora sí que estás en su, ¿qué haces? Por eso se hacen las cosas, se aclaran antes de, no después de, no ya, porque luego sale esa palabra tan famosa que desde que yo tengo uso de razón, esa palabrita que se dice hubieras, el hubiera, no, por eso se aclaran las cosas antes.
Ajá.
Es lo que yo no entiendo de veras. Y les he dicho, bueno, señores, está, como dijo el señor este Contreras Vázquez, dijo, si se han enfrentado al fantasma de la pobreza que no les deja nada, ¿por qué no se enfrentan a un fantasma que les ofrece dinero? Es que no saben manejar la situación, es lo que les digo. Aquí sale, ahí sabes, ya se encontró esto, que exacto, como quedamos mitad para ti, que eres el dueño del terreno.
Ajá.
Y tú con tu 50% haces lo que tú quieras, y con ese 50% es acá, y yo lo reparto como yo quiera. Así se hace y se acabó.
Ándale.
¿Por qué se complican tanto la vida? ¿Y qué pasa? Se pelean entre ellos, se matan entre ellos, y nadie se queda, y ya te sube ahí, ya sabrás quiénes se acuerdan, a fin de cuentas, ¿quién se queda con el tesoro? Nomás no lo puedo decir al aire.
Claro, no, mi amigo, pues, qué interesante. Y fíjate que son puntos que no se platican. Sí, se habla del tesoro y de la lumbre y de que lo encontraron y que sí unos escaparon, pero pocas veces se comenta de que hay que ponerse de acuerdo primero en caso de localizarlo para evitar malos entendidos. Tienes mucha razón, ¿eh? Tienes mucha razón, Jorge.
Sí, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Ah, porque una persona me había dicho, una señora me dijo, es que cuando vayamos te voy a revisar que no traigas armas. Sí, señora, me van a revisar, pero yo después también la voy a revisar a usted. ¿Y por qué no?
Sí.
Sí. Imagínese, si usted me va a revisar a mí que no traigo armas, porque yo sé que no traigo, pero no la voy a revisar a mi manera, usted dice.
Ay, amigo, pues sí. Bueno, eso ya es rayar en el exceso, pero tienes razón, es que la mente humana a veces, ya por la ambición, por teniendo el dinero ya ahí contante y sonante,
sí, pues
es que la gente le enseña.
Pueden decir, sí, te doy, pero
cobre.
A la hora de ya ver el tesoro, sí, dicen, no, que es mío.
No, ya sé, más injusto que usted se lleve la mitad, si es mi terreno, si yo le dije dónde estaba, y si no le he dicho yo ni lo encuentro. Entonces empiezan los malos entendidos. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias, amigo, qué bueno que pudimos platicar al respecto. Estos temas de los tesoros a nuestros amigos les gustan mucho.
Sí,
porque
pues, ahí tienes mi teléfono y cuando quieran nos ponemos de acuerdo, hay algo, se reparte el pastel y todos salen ganando.
Órale, todos. Pues ahora que haya un pastel te avisamos.
porque se oye así que, bueno, sí, pues, te digo, ahí está el tesoro, como que para ti, para mí, partes iguales a como quedamos.
Eso
se
es.
Acabó. Porque nunca, y ya saben, en mi teléfono me dices y llóralo.
Sale, mi amigo, pues ya está hecho el compromiso, mi querido Jorge. Te agradecemos mucho, que tengas una estupenda noche.
Gracias, igualmente, estamos en contacto y hasta luego. Buenas noches a todos.
Hasta luego, mi amigo, pásala bien.
Gracias, igualmente, adiós.
Adiós. Pues sí, o sea, se dice fácil, ¿no? No, sí, vamos ahí y ahí nos lo repartimos. ¡Ay, ajá! Sí,
hablar de tesoro, Nacho, sí, es en visualizarte y decir, imagínate, nos encontramos un tesoro, una olla, ajá, llena de centenarios, lo que haría, pero también llega la ambición.
Así es.
Y desconoces a quien sea. Eso, a través del tiempo y las experiencias que se han conocido, habiendo el dinero de por medio,
sí,
la gente cambia.
Sí, pues es que dicen que el diablo es puerco, ¿no?
Y hasta matar está dispuesta, ¿eh?
Así es, sí, sí. O sea, el dinero no es malo, el dinero es muy bueno. Lo que es malo es el amor al dinero. O sea, das todo por el dinero y olvídate, ¿no? La gente se vuelve loca. Y podrían pensar algunos, hablar de tesoros es ocioso, es fantasía. No, no, no. Hay personas, bueno, nos comentó de Vicente Contreras, que no recuerdo, Gina, si también lo entrevistamos a él muchos años atrás y luego fue a Adela.
No, a su hija, porque él le había fallecido.
¿Antes no fue con Juan? ¿No? Ok. Y él se encontró varios tesoros. De hecho, él era ingeniero en algo, tenía una ingeniería. Y entonces él tomó la decisión de dedicarse nada más y exclusivamente a buscar tesoros, y sí los encontró. Ahí hizo su empresa y pues ya la historia ya quedó, ¿no?
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen solamente una hora con nosotros. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Verónica Aldama nos dice, ay, a mí sí me gustaría encontrar un tesoro. No, pues a muchos, pero sí, nos encantaría.
Ay, amiga, a lo mejor tesoro, volteas pero ahorita y ves enfrente de ti quién está sentado y ves ahí a tu marido y ahí está tu tesoro, amiga.
Sí, ese también es un tesoro.
A lo mejor, ¿verdad? Ya vives con él y ni te has dado cuenta.
Gina, Nacho, buenas noches.
Buenas noches.
Soy David Rivera desde Ciudad Neza. David,
saludos, amigo.
Pues en esta ocasión les comparto un relato que me contó mi compadre Manuel Rodríguez. A él le dejaron una finca ahí ahí en Chachalacas, Veracruz.
Ok.
Y me cuenta mi compadre que, pues que un día fueron a pasear allá, perdón, a ese lugar. Pues el día lo pasaron a gusto, playa, mariscos, un paraíso. Bueno, pues resulta que al llegar la noche ya todos se fueron a acostar, estaban con su alumbrad, estaban echándose unos tragos y ya dio la hora de descansar, la 1-2 de la mañana, me cuenta. Y que en eso se oyen, pues una especie así como de, entre la hojarasca,
sí,
ruidos, y pensaron que era una víbora, un animal, porque no se oía muy muy grande, decía mi compadre. Y se dice, no, se oía así como si fuera un gato. Y ya empezaron a alumbrar y pues nada, otra vez ya ya dentro de la casa, pues igual estaban platicando y ya casi para descansar, y oyen cómo empiezan a rasguñar la puerta. Cabe mencionar que la puerta, bueno, allá son de madera, son rústicas. Y me cuenta mi compadre que, pues, dijeron, sí, sí es un gato. Dice, o otro animal. Dice, perro, pues no, aquí no tenemos perros. Sí. Y que lo quisieron avientar y pues que no había nada. Lo que sí, me cuenta mi compadre que pues a la hora de abrir la puerta entró una ráfaga de viento. Dice, no, pues qué raro, dice, aquí es cálido, pero bueno, ya, sí. Se metieron, cerraron la puerta y pues nada más. Ya se fueron a descansar a sus habitaciones y pues resulta que como a las 3, 4 de la mañana, dice mi compadre que le tocaron los tobillos, pero una cosa fría, que hasta se encogió todito. Dice, no, dice, casi me hago del baño. Dice, pensé que era una víbora por lo frío, o un animal, no sé, una lagartija, una iguana, algo así. Pero no, que se destapó, prendió la luz y que nada. Dice, o lo soñé. Dice, sí, a lo mejor. Ya, vuelve a apagar la luz, se acuesta. Y como a la media hora, dice mi compadre, que otra vez le tomaron de los tobillos, que así, pero que lo que lo agarró, pero ya fueron los dos tobillos, que así como si fueran como cuando juega uno con los niños así a la arañita, que iban subiendo unas manos. Él sintió, dice que sintió que eran como unas manos, y ya cuando llegaron a sus rodillas, dice que se pasó a dar el, pues ahora sí que el levantón, y que no no tenía nada. Dice mi compadre, dice, no, dice, la verdad, ya no quería dormir. Dice, no desperté a nadie para no alertar a las personas que iban con él. No, pues resulta que dieron las 5 o 6 de la mañana. Mi compadre dice que con los ojos pelones, al pendiente, medio adormitaba, medio no. Dice, no, dice, la verdad, nunca nos habían espantado. Siempre que íbamos en familia, los niños, su familia, pero nunca lo habían espantado hasta ese día. ¿Quién sabe qué cosa se haya metido cuando abrió la puerta? Y que a los demás no les hicieron nada, pero que sintió así las manos que iban así, subiendo, hasta sus rodillas, fue cuando él despertó. Sí. Pues, quién sabe qué haya sido. Pues ese es mi pequeño relato, Gina, Nacho. Un saludo a todo su peludo maníaco auditorio.
Eso.
Y pues, estamos en contacto.
Gracias, mi amigo.
No sé si ya les había comentado de cuando me quedé ahí en el taller de mi compadre Manuel Rodríguez, ahí en las calles de Hidalgo. Ajá. Y Juárez, en la colonia Raúl Romero. Ajá. Ahí me espantaron a mí. Es un taller mecánico.
Sí.
Bueno, que descansen, que pasen buenas noches.
Bueno, no nos lo has contado, amigo, pues sería bueno que nos hubieras contado de una vez, para ya que quede redondita tu participación, mi querido amigo. Muchas gracias. Fíjate, dice Acatriel Viera, y según hay reglas en cuando se están buscando tesoros, tienen que ser buscadores en números impares. Ojo, buscadores en números impares. No debe haber niños ni mujeres alrededor, y el pozo donde se está cavando nunca se debe dejar vacío. Importante seguir estas reglas si es que quieres llegar a buen término, ¿no? Encontrar un tesoro, imagínate, sería más que formidable para muchas personas. Dice Lucy Chávez, buenas noches, peludos. Hace muchos años, un señor contrató albañiles, le iban a fincar una casa. Entonces, cuando estaban haciendo los cimientos, uno de los albañiles encontró unos centenarios, y los demás fueron y le avisaron al dueño del terreno y les dijo que le quitaran los centenarios y fueran y se los llevaran porque pertenecían a él, ya que era su terreno. Pero este se imaginó luego y se fue huyendo con todos los centenarios. Y hasta la fecha no se sabe nada de él. Eso pasó hace más de 20 años por mi casa. Ok, Lucy.
¿Qué harían, Nacho, ustedes en este caso, mientras seguimos escuchando relatos? Es su propiedad. Uh-huh. El albañil encuentra los centenarios ahí. Él los encontró. Pero es tu propiedad. ¿A quién pertenecen? Pues sí. ¿Se los dejas al albañil? ¿O le dices, no, tú los encontraste, pero es mi terreno, así es que venga esos centenarios? ¿Qué harías? ¿Qué harías?
Yo pienso, a ver, vamos a ver.
A lo mejor michimicha.
Pues
compartes,
sí.
Compartes, pero otra vez volvemos a lo mismo.
A ver quién es más
mismo,
ambicioso,
Nacho.
Gina, a ver
volvemos
quién es más.
Volvemos a lo mismo, la ambición. Ajá. Una vez habiendo centenarios, dinero, lo que me digas que es de esta cuestión, pues dices, ay, no, ¿por qué voy a compartir? El albañil huyó con todos los centenarios.
Pues sí.
Porque también si hubiera sido otra persona, Nacho dice, oiga, pues yo me los encontré, pero pues deme mi comisión, ¿no?
Oye, ¿qué tal que encuentra 30 centenarios? Se los da al patrón. Y el patrón los cuenta 1, 2, 3, 30.
Y no le da nada.
Dice, no, el patrón va a decir, oye, ¿y qué tal que no eran 30, que eran 50?
Va a pensar que...
Así es, la ambición es asquerosa, Gina. En ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Es bueno ser ambicioso en algunos casos, pero cuando hay así, por ejemplo, un tesoro, pues se mete el diablo y le empieza a decir, no, no eran 30.
Mira, Omar ya dice, si los centenarios están en tu terreno, son tuyos, porque tú eres el dueño del terreno. Víctor Tepale dice, pertenecen al dueño del terreno, no hay más. Por eso lo estoy pagando, para que él lo construya, pero es mi terreno. O sea que ya saben, que Omar y Víctor no comparten, porque es su terreno.
Oh, pues el albañil no te va a decir. Samantha Blur dice, lo mejor sería repartirlo mitad y mitad, porque de lo contrario tienen que entregárselos al Estado. Es correcto.
También.
Es correcto. Y pues ya, ahí ya. Ahora sí que ni para Dios ni para el diablo.
Mira, Arad Dumont, yo no le regreso nada. Al fin y al cabo, el patrón tiene dinero, tiene casa... Ya fuímonos. O sea, él se pone del lado del albañil. Dice, yo me los encontré, él ya tiene dinero, pues es mío.
Sí, pues está buena la pregunta. Hubo una vez unos que estaban hasta con la manita de chango, o sea, la máquina esta, ¿no? La manita de chango. Sacaron un tesoro y vieron lo que era y se pelaron con todo y todo. Inclusive dejaron la manita de chango. Sí, esa manita de chango ahí.
Me compro otra.
Me compro 10 o 100.
Oye, mira, Omar dice, ay, no digan, yo mínimo le doy para un refresco. Ah, no quieres refresco, quieres centenarios. Bueno, sí. Rebe von Twardowski dice, exactamente, yo no regreso nada. O sea, que mire, no nos hemos encontrado el tesoro y ya todos están...
Como dijo mi amigo, ¿no?
Mostrando su lado oscuro.
Y como decía por ahí doña Chilita, por eso se hacen pandas. Por eso se hacen pandas. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tenemos en la línea a nuestro amigo Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por atender mi llamada. Saludos, Nacho y Gina. Un gustazo.
Para nosotros más, qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres platicar?
Pues la verdad, traía ganas de contar ya hace unos días un relato, nada más que no me animaba, ya ves, por los nervios y esto, pero bueno, voy a tratar de contarles lo mejor que pueda.
Perfecto.
Esto sucede más o menos hace como unos 8 años.
Sí.
Yo entré a trabajar a un restaurante acá en McAllen, Texas. Conocí a una persona. Ahí duramos en el trabajo, no sé, algunos dos, tres meses. Después, entró a trabajar una persona que entró de como hostes, reciben personas para sentarlas en las mesas y todo así.
Sí.
Se llamaba Claudia, esta amiga, ¿va? Ya la conocimos por un buen tiempo y todo, y ya así entre pláticas y todo, llegó a decirnos ella que pues nos veía muy bien a nosotros dos, y pero que pues a la larga ella sabía que no íbamos a poder estar juntos. Y pues se me quedó eso muy muy grabado, ¿verdad? Porque ella creo que sabía leer la mano, cosas así, y su familia también, pero ella no le gustaba tanto, ella como más quería estar con su familia y su esposo y sus hijos. Y ya pues ya con el tiempo ya convivimos más y todo, y supimos que el esposo era un poco celoso y cosas así. Y ya un día de repente empieza esto con que un viernes estamos en casa de mi ex suegra y estamos ahí cenando, y se me hizo algo muy raro. De repente, no sé, algún minuto antes de algo que vi, empecé a sentirme incómodo, así rarillo, ¿verdad? Como un poco de nervios, no sé por qué. Enfrente de mí, así en el lugar donde yo estaba cenando, enfrente de mí estaba una ventana de esas que en el día no se puede ver, digo, en la noche no se puede ver hacia afuera.
Sí.
No sé si es el mosquitero o es el vidrio. Entonces yo de repente, en un parpadeo de ojos, volteé hacia la ventana, pues yo cenando, y de repente vi, en un parpadeo vi a una persona como el pelo así suelto, no sé, la verdad la ropa la vi muy clara, no te puedo decir blanca, pero vi clara la ropa, pero le vi la cara así como sufrimiento, pero el cabello así suelto. Entonces yo recuerdo que ella usaba el cabello así suelto, pero todavía no se me hacía nada raro. Se me hizo raro el ver eso, ¿verdad? Haciendo un parpadeo de ojo. Entonces ya pasó eso el viernes, y ya el lunes, cuando llegamos a trabajar, pues ya da mediodía, y ya empiezan a decir que pues esta chava ya no fue a trabajar, y le empiezan a marcar y así, así, así. Entonces el chiste es que ya serán como las 4 de la tarde. Y ya, pues ellos, como eran muy cercanos a ella, los manejadores, marcaron a su casa y todo, y no contestaron. Entonces alguien de ellos fue, y cuando llega a la casa, estaba todo cordonado y había policías y todo. Entonces ya él se acerca y le dice: oye, pues disculpa, pues yo soy manejador en el trabajo aquí, esta persona trabajaba y así, así, así.
Sí.
Y pues ya el policía logró decirle que pues a ella la habían asesinado, y pues que estaban todavía averiguando y todo esto. Entonces pues ya nosotros nos quedamos en shock, porque pues no sé, teníamos una relación muy cercana, y todos saliendo del trabajo nos quedábamos ahí o pasábamos un ratito en cualquier lugar y así. Y pues sí, nos sacamos de onda todos, ¿verdad? Y quedan pensando, porque pues todo el fin de semana no tuvimos, algunos no tuvieron comunicación con ella.
Sí.
Y no, pues ya después nos dejaron ir así en de a grupos de a 4 personas a ir al velorio a visitarla, a verla, perdón. Y y pues ya se tocó la oportunidad de ir con mi exnovia, y era como las 4 de la tarde más o menos. Precisamente llegamos a una misa que le estaban haciendo, y entrando ahí estaban todos los familiares, yo creo que amigos cercanos y así, pero lo que sí sabíamos, lo que me acuerdo que sabíamos, era que, pues como le repito al principio, que ella no le gustaba mucho, no sé qué religión era la verdad, pero a mi novia sí le platico, pero a mí no tanto, pero era algo que usaban algunos cantos o algo así, y a ella no le gustaba mucho, entonces por eso no cuando hacían fiestas así se alejaba a ella y no iba. Entonces ya sentándonos ahí en la sala, ahí en el velorio, estábamos ahí viendo, pues de repente que empiezan a cantar su mamá y unas tías, y empezaron a aplaudir, y empezaron a cantar, y algunos empezaron a llorar. Pues de repente se empezó a escuchar como dos golpes que pegaron adentro del ataúd, y la gente se queda así como que, y algunos gritaron, pero pues me imagino de la sorpresa, ¿no?
Sí.
Y ya, pues siguieron cantando, dijeron como que, pues está escuchándonos, a lo mejor está a gusto, y no, porque empiezan a cantar más fuerte, y pum, que se va la luz.
Órale.
Y se vuelve a escuchar otro golpe en el ataúd. No, hombre, de acordarme hasta me puse como que alguien te los cachetes.
Imagínate.
Te empezó a como temblar la voz.
Bellos. Sí, no, hombre, es que me imagino estar ahí sentado, viendo ahí esa escena. Entonces, eso se me hizo muy raro a mí, el que me pasara a mí el viernes, de yo verla así en una ventana donde no puedo mirar hacia afuera, porque es de noche, y el lunes enterarnos que su esposo la mató.
Qué bárbaro.
Supuestamente ella quería hablar con él porque ya quería dejar la relación, porque él le había sido infiel varias veces así. Entonces ella supuestamente le encargó a sus niños, a su mamá, para poder hablar con él el viernes. Entonces lo que pasó fue que cuando ella quiso hablar con él, tranquilo y todo, él se empezó a exaltar.
Uh-huh.
Que fue como el reporte más o menos.
Sí.
Y tenía forcejeo y supuestamente la asfixió, uh-huh. La vistió. La tuvo ahí, creo que hasta el domingo, y el domingo en la noche la maquilló, la subió para el carro y se fue a, no me acuerdo qué calle de McAllen, y se fue y chocó contra otro carro como para dar a entender como que había muerto en el accidente.
Ajá.
Pero luego, o sea, no tardaron mucho en darse cuenta que pues él había sido el que la había matado.
Claro. Sí, por supuesto, eso no se puede ocultar. Y luego imagínate, después de cuántos días, ¿no?
Sí, no, hombre, fue el fin de semana, desde el viernes que fuimos a trabajar, creo que todavía fue el sábado en la mañana.
Uh-huh.
Se me hizo increíble por verla así, porque, no sé, siempre que me acuerdo haz de cuenta que se me vuelve a presentar la imagen así en la ventana.
Sí.
Te la puedo escribir ahorita cómo está, así, cómo se le veía la... Como cuando alguien está sufriendo, como los ojos como caídos, así como muy triste, como cuando lloraste un buen tiempo así, pero el pelo suelto, y ella era de esas personas que tenían los chinos muy cerraditos, pero el cabello muy, muy, muy grande.
Muy largo, sí.
El semblante
de
Macra.
Fotografía porque, perdón, es que ella me regaló una fotografía, y fíjate que a veces que empiezo a acomodar mis cosas y todo, siempre me ha dado como el de tenerla ahí guardada, como no tirarla. Y a veces cuando la veo me le quedo viendo, y porque cuando me decía ya las cosas, ya me decía que yo era buena persona, pero que pues habían cosas que pasaban y que uno no puede evitar. Y cuando me decía esas cosas, sí se me quedaba viendo mucho los ojos, se me quedó mucho eso.
Claro.
Vaya que... impresión, y como dices, puedes recordar y ver su imagen, y esa va a perdurar en tu mente durante muchísimo tiempo.
Sí, así es.
Ahora fíjate que para que encuentres un poco de tranquilidad, créeme que este sujeto va a pagar lo que hizo, o sea, es justicia divina, no es que quieras o no quieras, va a pagar lo que hizo. Tu amiga, por otra parte, en este momento está descansando en paz, está tranquila. Y tú, que la quieres tanto, que la extrañas, que la pues sientes su pérdida definitivamente, la vas a ver algún día. Algún día te vas a encontrar con ella nuevamente, se van a dar un abrazo de amigos y va a ser algo indescriptible ese encuentro, igual que nos va a pasar a todos con esos seres queridos que ya se nos adelantaron. Afortunadamente,
sí, ¿verdad?
Esta chica tuvo en ti un buen amigo, un amigo que le extraña y que desde luego al hacer esto pues público nos estás demostrando que estás honrando su memoria, y es algo que es muy loable en personas como tú. Muchísimas gracias.
un gusto, un placer acordarme de ella, ¿verdad? Y otra vez vuelve uno a pensar eso de por qué hay gente que no se tiene que ir antes, ¿verdad?
Uh-huh. Créeme que muchas veces le echan la culpa a Dios, ¿no? Dicen, ¿por qué Dios permite? Pero en realidad Dios no tiene la culpa del comportamiento de todos nosotros. A este sujeto, pues su machismo se le salió de control, se le metió al diablo y actuó y hizo lo que ya tú nos has narrado. Desde luego que piensa en ella, pero piensa como una persona que está de viaje en un lugar paradisiaco, hermoso, al cual algún día espero que tú llegues de la misma forma que todos nosotros, ¿no? Llegaremos a ese sitio y envidiable, verdaderamente, un sitio hermoso en donde todo es tranquilidad, de acuerdo a los testimonios que nos han narrado, todo es tranquilidad, todo es paz, algo inigualable. Así que muchísimas gracias, Iván.
Y pues mil disculpas por transmitirles mi sensación de...
O sea, no, al contrario.
Todo y platicarles porque no sé, fuera.
Al contrario.
No me pude cohibir, ¿verdad? Pero todo así como les estuve contando, así me fui acordando de las escenas y,
sí.
Y su cara cuando así. Algo que quería agregar: que sí. Esta persona, bueno, fue hace 8 años, ¿verdad? Pero esta persona luego, o sea, pues la agarraron y pues creo que le dieron cadena perpetua.
Fíjate.
Pues qué bueno.
Sí.
Le toca a él aprender de otra forma. Desafortunadamente, pues cometió una locura y esto se paga. Así de sencillo.
Exacto. Muchísimas gracias por haberte reportado. Ya sabes, cuando lo decidas otra vez, aquí estamos. Tienes un espacio dedicado a ti que quieres platicar y a todos nuestros amigos cuando lo decidan, pues Nacho, nosotros encantados de poder escucharlos.
Así es, Iván, que pases muy buena noche.
Muchas gracias por su atención y pues muchas gracias por todos por escuchar y por aquí nos vemos pronto, si Dios quiere.
Genial, pues sí, me parece perfecto. Hasta luego, que descanses, Gina.
El Miedofón 55-2193-5920.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
En esta emisión, Nacho, ya sabemos con quién no debemos ir a buscar un tesoro, ¿eh?
Así es.
Porque también Luis García dice, yo ni siquiera hubiera dicho que me lo encontré. Simplemente al otro día no me presenté.
Ya no regreso. Sí, pues, híjole.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Les habla Ana desde Río Negro, Argentina. Hola. Quería compartir con ustedes unas pequeñas historias que para mí fueron muy grandes porque significaron mucho. Resulta que en la pandemia yo estaba atravesando una situación bastante difícil económicamente y un día yo estaba caminando por el centro en un lugar, en esta ciudad llena de autos, llena de gente, y de repente iba pasando por unas esquinas muy transitadas y me llamó la atención que no pasaran autos, que no pasaran personas, y hacía un frío en invierno y estábamos con el tema de la pandemia tan preocupados, tan mal, y veo frente a mí que viene una chica con la mirada fija y me resultó extraño el rostro y me dice ¿no tenés 100 pesos para que compre pan? Y yo le dije, sí, por supuesto. Yo también he pasado a veces necesidades y es muy importante, tomá. Y le di los únicos 100 pesos que yo tenía. Y sin pensar se los di. Y luego ella se fue, di 5 pasos y encontré en el suelo 500 pesos.
¿Cómo crees?
Wow. Muchísimo en aquel momento.
Claro.
Pero veo para todos lados y no había nadie. No pasaban autos. Entonces los recogí a los 500 pesos agradeciendo al cielo. Y en ese momento comenzó la gente a aparecer. Iban y venían todas las personas, como todos los días, los autos, y eso es maravilloso. Nunca más vi a la chica y no puedo decir que desapareció, pero por lo menos que acá nos conocemos todos, nunca más la vi. Y otra vuelta, hace poco, que otra vez estaba atravesando una situación económica bastante difícil. Sí. No tenía plata para la comida y para darles a mis animalitos también. Y de repente estaba buscando los audífonos que se me habían perdido para escuchar cosas con el celular. Entonces los estaba buscando y abrí un cajón del escritorio, que nunca lo abro porque no es necesario. Y allí encontré, bien acomodaditos, 1,000 pesos. Eran todos billetes nuevos.
Imagínate, qué felicidad.
Estaban muy bien acomodados. Y yo jamás, jamás guardo el dinero en ese cajón. Entonces le pregunté a mi hijo si él, cuando estuvo de visita, me dejó dinero. Me dijo que no. Le pregunté a mis hermanas, a todas las personas que habían venido. Y bueno, para mí son pequeños, grandes milagros que nos ayudan muchísimo a vivir y a renovar nuestra esperanza.
Así es, y fuiste bendecida, en momentos en los que no te sobraba, al contrario, estabas en una racha mala, pero había alguien que estaba peor
más
que
necesitado,
tú,
sí.
Y no te dolió, simplemente quisiste apoyar y fuiste bendecida a la quinta potencia,
pero 100 instantáneo.
500 pesos, y luego wow. En ese momento en el que, pues dices, ¿y ahora cómo le hago? No tengo un peso. Imagínate, Nacho, lo que sintió nuestra amiga al abrir ese cajón y encontrar 1,000 pesos.
No, wow, pues, no, super. Un respiro, ¿no? Dices, wow, de aquí sale, gracias Dios. Bueno, yo hubiera dicho así, yo creo que ella también, ¿verdad? Sí, dicen que Jehová provee, ¿verdad?
Manuel de Zapopan nos dice, pero también hay que tomar en cuenta que dicen que si el tesoro no es para ti, no lo puedes sacar. Así que quien se lo encuentra es porque el tesoro era para él, en este caso el albañil. Si él lo encontró y lo pudo sacar, entonces era para él. Aquí está la reflexión de Manuel, que él dice, yo sí comparto.
¿Te acuerdas de una historia que nos platicaron aquí, que unos albañiles estaban haciendo una remodelación y tuvieron que excavar, y entonces encontraron unas figuras, no sé qué cosas se encontraron, y se fueron, y el dueño, pues, de la casa dijo, bueno, ¿qué pasó aquí con estos señores, estos trabajadores que ya de repente botaron todo y se fueron? Y sospechó que se habían encontrado algo. Como a la semana regresaron estos trabajadores. ¿Sabe qué? Es que el otro día que estábamos escarbando, nos encontramos estas figurillas y pues pensamos que eran muy valiosas y nos las llevamos. Pero desde que nos las llevamos, nos comenzaron a pasar cosas en la casa, nos espantaban, no podíamos dormir, sentía que alguien me ahorcaba. Y por eso decidimos regresárselas. ¿Qué tal, ¿Qué
ahí
tal?
Está el precio.
Así es.
Y mejor dices, no, mejor ahí quédese con su tesoro y yo vivo mi vida tranquila. Hoy, hablando del tema de hoy, de esta mujer que era atractiva, joven, era muy guapa, pero ocurría algo muy extraño cada vez que la chica se acercaba a un bebito. Nada más de sentirla o verla, los pequeñitos se soltaban a llorar y no había forma de tranquilizarlos hasta que ella se alejaba. Las mamás nos explicaban esta situación. Todos los niños y niñas de más de 5 años parecían estar muy cómodos en compañía de la mujer, pero los bebitos no. Lo que no sabían era que esta mujer no era tan buena como aparentaba, pues realmente se trataba de una bruja que tenía un pacto con el mismísimo diablo. Gracias a este pacto, se le habían otorgado algunos poderes, entre ellos el de transformarse en una bola de fuego y también el de deshacerse de sus enemigos a través de prácticas de brujería. El trato consistía en que se alimentaría de la sangre de los pequeñitos, de donde obtendría su poder y también su belleza. Ahorita vamos a seguir platicando del tema y queremos también escuchar tus relatos.
Claro, sí, para eso estamos. Dice IMG46, creo que le corresponde al dueño del terreno porque al albañil ya se le está pagando por un trabajo. Pues sí, pero en el trabajo no incluye encontrar tesoros.
Sí, pero el albañil pensaría, ay, que no me paguen, yo mejor me quedo con el tesoro.
Total, pues sí, dice.
Yo le pago a ustedes.
Ramón Cabrales, buenas noches, Gina y Nacho, estoy listo aquí oyendo la mano peluda. Perfecto, mi amigo Rubén Sánchez dice, hola, saludos a todos desde Campton, California. Ya estamos por aquí, muy bien, me parece perfecto. Ignacio Almanzer, se apagó mi celular, pero se queda prendido el de mi Barney. Saludos desde Estados Unidos, Sur Carolina.
Chau. Mira, hoy está Mónica Ceniceros con nosotros, que te extrañamos cuando no vienes, pero qué bueno que esta noche también estás aquí presente. Y Angie también, Angie Ramírez.
Hola, ¿a quién tengo en la línea? Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, Alejandro Hurtado, servidor.
Saludos, mi estimado Alejandro. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Querétaro, Querétaro.
Exactamente, mi amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mira, platicar y continuar. Hablé ahí el 22 de diciembre.
Ajá.
Referente a la carretera de la muerte, la carretera del infierno.
Ah, sí, el triángulo ese.
Kilómetro 160 de la México-Querétaro.
Sí, amigo, adelante.
Mira, ahorita te estoy mandando en el WhatsApp la nota del día de hoy en el periódico. Y te estoy mandando también pues la parte técnica de la información, ¿no?
Muy bien.
Le llaman en la nota infierno en la 57, la carretera del infierno.
Uh-huh.
Y mira, la llamada se me hace muy importante con el auditorio que ustedes tienen por varias razones. Platicábamos allá en diciembre, sí, que en este tramo, el kilómetro 160, a la altura de San Juan del Río,
sí,
atraviesa tres panteones.
Uh-huh.
Estos tres panteones, para los que no conocen San Juan del Río, hay en un triángulo dos panteones, los atraviesa un río, que son los dos vértices, y la otra punta está hacia lo que es el camino Ojo de Agua, el Jazmín, y es el otro vértice, y en medio pasa la carretera 57, el kilómetro 160.
Ajá.
¿Qué ha pasado de diciembre para acá? Los accidentes han aumentado de tono.
Uh-huh.
Algo que se me hace muy, muy interesante.
Sí.
Están muriendo gentes calcinadas. Está habiendo fuego. Está habiendo quemados. Está habiendo esa parte. Es otra nota que está pasando. Yo decía la otra ocasión,
uh-huh,
pareciera que hay más actividad paranormal ahora que antes.
Uh-huh.
Y también para recapitular, que me informé un poco más de lo que les platicaba en diciembre, no solamente está estos tres panteones en triángulo, sino está a un lado del pico del triángulo el Cerro de la Valla.
Alejandro,
sí,
dame un segundito para hacer una pausa, amigo, no te vayas.
Un gusto, claro que sí.
El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Estamos platicando de esta carretera. ¿La conoces? ¿Has oído hablar de todo lo que nos está comentando
Alejandro?
Aquí Alejandro.
¿Sí estás ahí, amigo?
Esperamos tu comentario.
Sí, aquí estoy, aquí sigo.
Perfecto, amigo. Bueno, pues a ver, continúa, perdón por la interrupción.
Sí, mira, decía, aparte de los tres panteones en triángulo, uh-huh. En el vértice de uno de ellos, camino hacia Ojo de Agua, el Jazmín, está un cerro llamado La Valla. Sí. Ese cerro, para los que son sanjuanenses, la historia cuenta, las leyendas cuentan que a ese cerro le llamaban que ahí salía el demonio. Y entonces los franciscanos, desde la época de el misionero que vino a evangelizar toda la sierra queretana, hicieron ahí exorcismos, colocaron ahí cruces, Fray Junípero Serra, precisamente para controlar que en ese cerro estaba el demonio. Entonces justamente está atravesando este kilómetro 160 eso. También mencionaba la ocasión pasada que lo nuevo, si lo moderno, lo actual, que se puso un santuario de la muerte justamente a unos 10 o 15 kilómetros de ahí. Pero fíjense lo que refiero ahora. Es un triángulo de panteones. Sí. Pero si en ese triángulo generamos un círculo, tenemos hasta un elemento masónico, un círculo y un triángulo, y dentro de ese círculo y ese perímetro o ese diámetro se encuentra el santuario de la muerte. Ahora bien, lo que exorcizaron ahí en aquel tiempo los franciscanos, pues ya hace muchos siglos de eso. La cruz se ha caído, la han vuelto a poner, la han puesto simbólicamente, más sin embargo también ya se ha ido a bendecir ese tramo con sacerdote, pero no ha bastado la bendición. Yo lo que quiero poner ahí en el aire, imagínense todas estas personas que están muriendo calcinadas, que están muriendo en choque, que están muriendo, que no llegaron a su destino, que no llegaron con la familia, el grado de angustia con la que mueren y con la que están esas almas y esos espíritus en el kilómetro 160. Ya les envía ahí la nota del periódico con foto y también ahí la liga del reporte donde está más de esto, okay, para soportarlo. Entonces imagínense, esto se está acumulando porque vienen siendo más y más y más, y está en aumento el grado de espíritus chocarreros, por así decirlo, que están en esa zona y que cada vez se multiplican. Entonces, ¿quién va y les da la paz? ¿Quién va y les da el bálsamo? ¿Quién va y les da el consuelo? Hemos buscado, digo, porque he tratado de buscar espirituistas, espiritualistas, armonizadores, porque el grupo de taxistas fue el que llevó a un sacerdote allá a bendecir. Un grupo de taxistas de San Juan del Río. También ahorita les mando ahí la nota y la liga de esto. Pero creemos que se necesita más, por supuesto, que ir a bendecir. Y ante algunos espirituistas o espiritualistas, pues algunos que quieren cobrar mucho, otros que dicen, pues yo no puedo solo, otros que dicen, pues eso es mayor, otros que nos han mandado, pues vayan a ver al obispo, ¿no? Ver si mandan un exorcista, un exorcismo. Entre los que estamos buscando ese fenómeno paranormal de por qué son los accidentes, quedamos muy limitados porque te lo digo abiertamente, no encontramos los valientes que digan, espirituistas, espiritualistas, que les guste esto, que digan, vamos a esa zona a armonizar, vamos a esa zona. No sé por qué decían que ahí salía el demonio, en ese cerro de la valla, y los franciscanos pusieron ahí, hicieron exorcismos, pusieron ahí cruces que para encerrar al demonio, es lo que cuentan las leyendas acá. Y creo que han pasado siglos, y qué tal que ya se salió, no sé. Santuario de la Muerte, ¿se está generando más actividad paranormal o qué está generando también ese factor, que eso sí ya es más moderno y más nuevo? Pero todo eso nos lleva a la desesperación, si digo, como dice la nota en los periódicos, les mandé uno de hoy, varios periódicos sacaron esta nota, fue este accidente, carambola, infierno en la 57, fueron 8 trailers calcinados. Imagínate el fuego.
Sí, sí, terrible.
Entonces, esto está tomando una dimensión más arriba. Poner una ermita posiblemente más atrás. Yo sí transito esa carretera, voy a la Ciudad de México. Procuro, hay un parador que se llama El Cazador. Cuando voy a bajar ahí, rezo mi Salmo 91, casi rezo mi Magnífica, abro mi Biblia, me lavo la cara, voy lo más despierto que puedo, porque le guardo mucho respeto a esa actividad que hay ahí. Con eso también quiero terminar. Yo soy de la idea de que hay karma y dharma, de que no solo se paga karma por el mal que haces. Yo soy de la idea que también se paga karma por el bien que pudiendo hacer,
no lo haces. Por eso, omisión.
Yo sí quiero alzar la mano. ¿Cómo poder localizar un armonizador? ¿Quién le entra al quite a una carretera con esta índole? Te digo, tengo los datos, ya van más de 86 muertos, hablando de un periodo de un año, más los quemados, calcinados. O sea, es, en términos de gobierno, en términos de población, pues sí hay una alarma. Yo también quiero señalar, si la carretera se ha arreglado, se está arreglando, hay trampas, hay rampas de frenado, etcétera, que si es capufe, más allá de todo eso, sé que sí ha habido y hay la intención, y se le hacen mejoras a la carretera, y van los topógrafos, checan, revisan, ponen los llamados fantasmas, reductores de velocidad, grandísimos luminosos. O sea, sí hay la intención de pues, a lo mejor es un mal peraltaje, ¿verdad? O sea, sí hay la intención, pero eso no ha bastado, porque han pasado sexenios y sexenios de estatales, de federales, de municipales, y realmente de equipos de obras, de construcción, pero esto va en incremento.
Sí, te entiendo.
Y por eso era la llamada de que no sé si ustedes conozcan a un valiente que diga, aunque nos cobre, porque insisto, hay un grupo de taxistas que está preocupado. Porque usaban ya no esa parte de autopista para darle la vuelta a San Juan y entrar por otro lado, pero ya ahora pues mejor lo evita, ¿no? Por el riesgo.
Sí.
Quiera armonizar, que se pudiera hacer algo o darle esa paz o darle esa tranquilidad a todas estas almas, seres, espíritus que han quedado ahí en la carretera. Insisto, y esto va en aumento. Era lo que quería compartir y alzar la mano. Ustedes tienen una labor muy buena, muy bonita, muy importante, porque es el único foro donde podemos hablar de estos temas. Si yo voy a Capufe y le hablo de esto, pues no me va a pelar.
Así es.
Creo que es esa la parte que les quería compartir.
Muy bien.
De todo este lamentable situación que se vive y se sigue viviendo. Y también la gran duda, yo quiero pensar que va en aumento, porque hay cada vez más muertos, y esos muertos inquietan más a los que pasan, y esto se está multiplicando piramidalmente. O no sé si realmente el Santuario de la Muerte está jalando más, o no sé realmente si la energía que tenemos como personas está vibrando cada vez más bajo. Bien genera más todo esto?
O un poco de todo.
O un poco de todo.
Así es. Muy bien. Pues mi querido Alejandro, vamos a checar a ver qué podemos nosotros investigar y, como dices tú, a ver si sale un valiente que quiera ayudarnos, ¿no? En esa parte. Me preguntan que qué carretera es. Es la México-Querétaro, ¿verdad? ¿O?
Correcto. Es la México-Querétaro, kilómetro 160, a la altura de San Juan del Río. Uh-huh. Hay un perímetro, diámetro que se marca aproximadamente 10, 15 o 20 kilómetros en circunferencia, que siempre da ahí punto exacto de ese perímetro los accidentes.
Eso es.
A la altura de la central de autobuses, ¿no?
Sí, toda esa altura, exactamente. Entonces, sí, ahí están todas esas variables. Ahora y lo último, si me permiten, lo último. Sí. Yo, viendo estos temas, imagínense en el Tren Maya todos las áreas arqueológicas, los cementerios, los cenotes, los lugares sagrados mayas que está atravesando. Sí. O sea, también la inconsciencia a veces de los ingenieros que construyen, de que no les importa si partiste un panteón. Uh-huh. No les importa si atravesaste tres panteones. Así no es. Y súmalo allá a Chiapas, que aún no tenemos la historia, pero que todo están atravesando. ¿Qué energías estás desatando? ¿Qué
y los vestigios
estás viendo, ¿no?
Que seguramente han encontrado.
Así es, mi amigo. Pues tenemos que cerrar la emisión. Te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado esto. Vamos a ponernos muy atentos, ¿eh?
El agradecido soy yo. Un abrazo, muchas felicidades. Dios los bendiga. Si vienen a Querétaro, cuídense mucho en ese kilómetro. Cuídense mucho, muy alertas, muy despiertos ahí, toda la conciencia.
Claro, mi amigo. Ok. Un abrazo. Que pases. Saludos. Muy buena noche.
Igualmente, muy buenas noches.
Hasta luego, nuestro amigo Alejandro. Pues ahí ya quedó, ¿eh?
Muchísimas gracias por haber estado como cada noche aquí todos juntos escuchando Relatos de lo Sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.